noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es Alejandro Fernández, que justo pues acaba de publicarse Confidencias Reales en vivo desde el Teatro Real de Madrid. Un concierto único, histórico, irrepetible, que pues puedes escuchar en CD o también verlo en DVD, eso, Confidencias Reales, que se posiciona entre los discos más vendidos durante el periodo de preorden en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Panamá, en fin, y que aquí en nuestro país seguro va a ser todo un éxito, un clasicazo.
Llamaré en falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto.
Escucha este corte de sonido que va a sonar ahora.
Estamos acá en Freetown, que es una de las zonas más afectadas por el ébola en este momento en Sierra Leona. MSF ha comenzado una actividad de distribución masiva de antimaláricos a toda la población de esta zona. El objetivo de esta distribución es, por un lado, disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada a la malaria, que es una patología frecuente en este país y que causa sobrecarga a un sistema de salud que en este momento está colapsado, y disminuyendo estos números de casos de malaria, que pueden ser confundidos con casos de ébola porque tienen la misma sintomatología, disminuiríamos también la sobrecarga que se está presentando en estos momentos de pacientes en los centros de tratamiento de ébola. La distribución se dará a una población de aproximadamente 1.400.000 personas, que son las personas de todo el Western Area de Sierra Leona. Y en realidad es una distribución enorme a nivel de población, lo cual conlleva un gran desafío logístico para poder llegar hasta 1.400.000 personas en 4 días de distribución.
En el ámbito de la respuesta a la epidemia de ébola en Sierra Leona, Médicos Sin Fronteras ha lanzado junto al Ministerio de Salud del país la mayor campaña de distribución masiva de antimaláricos en aquel país. La organización humanitaria ha repartido 1.5 millones de tratamientos entre los habitantes de la ciudad de Freetown, así como en 5 distritos de la periférica zona occidental. La campaña, que se ha llevado a cabo durante 4 días, pretende prevenir tanto los casos de malaria como los episodios febriles que puedan resultar sospechosos de ébola durante la temporada de mayor riesgo de transmisión de la malaria. Chisco Villalonga es responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras y portavoz. Acaba de llegar de Sierra Leona, España. Chisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Se ha hablado mucho y se sigue hablando, todavía no tanto, pero se sigue hablando en España del ébola, pero aquí tenemos la conjunción del ébola junto con la malaria en Sierra Leona. Cuéntanos un poco tu experiencia ahora que vienes de allí.
Sí, la verdad es que en Sierra Leona hoy posiblemente sea el foco más caliente por lo que respecta a ébola, y además en un país donde hay una prevalencia de una incidencia de malaria muy alta en toda la población. Básicamente yo acabo de volver ahí, como habéis escuchado en el corte, pues hemos estado preparando y llevando a cabo una primera ronda de esta distribución de tratamiento masivo para prevenir los casos de malaria en toda una zona que se llama Western Area, que es una de las 4 regiones en las que se divide el país y que incluye Freetown, la capital, para aproximadamente 1.5 millones de personas. Esta es la primera ronda, va a haber una segunda ronda en principios del mes de enero. Se está haciendo esto ahora porque es la estación de más alta transmisión de casos de malaria. Y como explicaba la compañera, esto está justificado en este momento en un contexto de ébola por el hecho de que los síntomas iniciales de ébola se confunden o pueden confundirse con los síntomas de malaria, y eso comporta una sobrecarga de las estructuras de salud que hoy en día están atendiendo los casos de ébola, porque en un contexto de ébola ningún caso se puede descartar que es ébola hasta que se ha atendido como sospechoso de tal enfermedad y descartado por test.
Chisco, por vuestra experiencia, yo no sé si justo todo lo que ha ocurrido, la voracidad del ébola como virus, por la mortalidad, porque ha llegado hasta países, entre comillas, civilizados, yo no sé si esto es bueno para Sierra Leona o países que están infectados de otro tipo, pues como puede ser de enfermedades como la malaria. Digo, porque de repente nos hace concienciarnos a todos que no solo el ébola, sino que hay otras enfermedades que hoy en día pues tienen cura, y si todos pusiéramos un poquito de nuestra mano podría llegar a establecerse eso, la cura de la mayoría de los habitantes de un país. O por el contrario, es malo que haya tenido tanto protagonismo el ébola, porque se ha comido justo el resto, ¿no?, de epidemias o de factores que están haciendo que una población se desangre.
Yo creo que bueno, es difícil de categorizar algo como el ébola.
Claro, claro.
Pero es cierto que tiene un impacto más allá de la enfermedad y de los casos, las personas que mueren de ébola. Y esto es un poco lo que pone patente o lo que tiene como consecuencia que nosotros estemos haciendo intervenciones como la que hemos hecho en este momento de esta campaña de malaria. El ébola, más allá de los muertos que causa directamente, debilita y desestructura los sistemas de salud ya de por sí precarios en toda una serie de países. Y esto tiene consecuencias en la mortalidad relacionada con malaria, porque los sistemas de salud no funcionan, porque el personal de salud tiene miedo de trabajar por el riesgo al que están expuestos de este contagio. Los pacientes en sí también tienen miedo de acudir a las estructuras de salud por todos los rumores que en un momento dado hay alrededor del riesgo de contagio acudiendo a las estructuras de salud. Y esto sucede con malaria, pero sucede también con los embarazos, los partos sobre todo complicados que necesitan una cesárea. Muchas actividades de atención médica hoy en día están mucho más debilitadas por el ébola. Esto lleva, no sé si a llamarlo a el aspecto positivo, pero nosotros intentamos, en un momento en que la mayoría de la atención en estos países se dirige al ébola, tocar también todas otras causas que de hecho se relacionan con la mortalidad de una manera directa o indirecta con el ébola.
O sea, que podríamos decir que ahora mismo, si la principal preocupación por el brote tan fuerte que hay en Sierra Leona de ébola fuera, digamos, bueno, pues eso, el primer foco, ¿no?, donde se están redoblando los esfuerzos para aquellos que se quedaran un poco en condiciones de inferioridad, si no fuera suficiente con el ébola, después vendría la escoba de la malaria para acabar de dejar aquello como un erial, ¿no?
Sí, sí, no, y ya no tan solo después, sino al mismo tiempo. Si hablamos de Sierra Leona, de hecho, incluso previo al ébola, era un país con unos indicadores de salud muy malos, muy muy pobres, de los peores que hay en el mundo. Si a esto le añadimos el castigo, por decirlo en cierta manera, que están sufriendo las estructuras de salud, los servicios de salud en el país, pues la situación no puede sino empeorar en términos generales respecto a la situación sanitaria del país y de la población. Entonces el ébola añade más sobre un sistema de salud ya de por sí débil.
No sé si tiene respuesta para esto, pero ¿qué tiene Sierra Leona? O sea, no sé si es la geografía, las condiciones higiénicas, la fauna, las costumbres, porque es un país que siempre que lo nombramos en el continente africano, sabiendo, bueno, pues que hay varias zonas, ¿no?, donde puede estar localizado, estamos hablando de eso, la malaria, el ébola y tal, pero ¿qué tiene especialmente Sierra Leona que todo parece que se junta allí? Y me refiero a todo la necesidad, ¿no?, de, por ejemplo, de por parte vuestra, ¿no?, de los sanitarios.
Yo creo que hay unos antecedentes que, si bien no deberían ser determinantes, es un país que no hace tantísimos años todavía que salió de una guerra civil bastante cruenta, y ya sabemos las consecuencias que tienen los conflictos sobre los sistemas de salud y el estado sanitario de cualquier país. Esto es un punto de partida ya bastante importante, un hándicap importante en un país como Sierra Leona. Si luego a esto le añadimos pues el tipo de desarrollo o no desarrollo que ha habido de las capacidades y del funcionamiento del sistema de salud durante los últimos años, pues todo eso se une en factores que hacen que luego cualquier tipo de epidemia, ahora ha sido la epidemia de ébola con todas sus peculiaridades, pero en el pasado ha sucedido con epidemias de cólera o con enfermedades como la malaria, que sin darse situaciones epidémicas, solo por un nivel de prevalencia de esta enfermedad en el país, tiene una carga sobre la población y su estado de salud muy importante. Quizás sea muy difícil aislar un factor, y mucho menos a factores medioambientales, digamos, ajenos al, al, a la intervención humana. Posiblemente sea una combinación grande de causas, desde históricas a sociales y políticas y geográficas, quizá en el sentido de geopolíticas en torno a toda una serie de países en general en el planeta, ¿no? que están en una situación ya muy precaria de partida, cuando tienen que confrontar pues una situación ya de por sí difícil como son las epidemias, no digamos ya algo como la actual epidemia de ébolas, que no tiene ni precedentes en ningún otro país del mundo.
Chisco, entiendo que todo el jaleo que se montó en España con el asunto del ébola en nuestro país, además de preocupar a la gente en su día, también habrá sensibilizado a la gente más solidaria, y eso en Médicos Sin Fronteras lo habréis notado. Ahora que parece ser que ya no queda ni rastro médicamente, así después de los días que han pasado, así se ha establecido desde el Ministerio de Sanidad, ¿notáis que nos hemos relajado en España un poco más desde Médicos Sin Fronteras hacia el problema global que supone el ébola?
Desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras y las donaciones que recibimos por parte de un montón de personas a título individual, privado, yo creo que la respuesta, tenemos que estar contentos y agradecidos y constatar una vez más que hay una sensibilidad importante en España respecto a este tipo de problemas, y en concreto ahora con el ébola. Desde un punto de vista más general o como país, o incluso si lo queremos extender a la Unión Europea, posiblemente que haya habido casos en España, en Europa, al final, pues han hecho más patente, han creado más sensibilidad respecto a esto es un problema global, no es un problema regional de África del Oeste y podemos blindarnos frente a él. Pero posiblemente todavía queden cosas por hacer, que haya una colaboración más activa de países que tienen mayores capacidades, más allá de lo que pueda hacer Médicos Sin Fronteras o otras ONGs, para combatir esta epidemia, que al final tiene una dimensión global.
Chisco Villalonga, responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras y portavoz, se acaba de llegar de Sierra Leona. Pues como siempre, gracias por atendernos y especialmente gracias por la labor que hacéis.
Muchas gracias a vosotros por la atención.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaundia Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Las 3 y 18 minutos, las 2 y 18 minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí el programa, yo creo que ha estado bien, decente, porque todo lo que teníamos previsto ha ido saliendo, los colaboradores, las entrevistas que habían quedado que iban a intervenir con nosotros han intervenido, estaban despiertos. A partir de ahora ya, que Dios nos pille confesado, Lartán.
Pues sí, porque ha entrado en el estudio David Zurdo. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, David.
Y es que es más que habitual pensar que la suerte, buena o mala, interviene en nuestra vida, pero ¿realmente existe el azar o solo tienes un sobre de mostaza en la mano?
Amarillo.
Amarillo. Mostaza amarilla. Un sobre de mostaza amarillo.
Decía que o solo ignoramos las leyes que lo rigen. ¿De verdad hay personas a los que les favorece la fortuna? Y personas a las que, por así decirlo, mira mal, existe la mala suerte. Podemos hacer primero una ronda previa, antes de abordar este espinoso asunto. Uf. ¿Tú, Roberto, crees en la suerte?
Sí.
¿Tú, sí, David?
Hombre, en la suerte, tal y como se puede definir, que luego lo veremos, ¿no? Pues sí, porque una concatenación de hechos que puedan favorecerte. Sí, la suerte en ese sentido, sí. Que la traigas ya o que la puedas repeler, ya no estoy tan seguro. Hoy lo vamos a comprobar.
Bueno. ¿Cómo se define la suerte?
Pues la Real Academia, que es, bueno, está nuestra referencia cuando nos gusta y cuando nos apetece, ¿no? Dice que la suerte es el encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. O sea que no todo el mundo cree que se trate de algo casual, ese encadenamiento de sucesos. Hay quien piensa que tiene formas de atraer la buena suerte y todo lo contrario, ¿no? Que a veces no es casual, pero para mal.
¿Qué es un gafe?
Pues un gafe es una persona que provoca la mala suerte en los demás, en otros, pero él como tal no tiene por qué tener ninguna mala suerte. Es decir, el gafe lo que va a hacer es que a lo mejor se encuentra un billete de 50 euros en el suelo, mientras tú lo que has hecho es perderlo y esa persona quedárselo. Sí. O sea que el gafe tiene, ya digo, mala suerte hacia los demás, pero no tiene mala suerte él.
¿Y que la atrae a sí mismo, entonces no?
No, el que la atrae a sí mismo no es el gafe, es el cenizo. Exacto, es la persona que padece todos los males, ¿no? Que siempre le va todo mal, o muchas veces se dice que hay personas que tienen esa mala sombra, y que ese cenizo, pues quizá no lo es porque exista la mala suerte como tal, sino porque él mismo con su actitud, con su forma de ver la vida, pues ya se atrae esa forma de estar peor, ¿no?
¿Es verdad eso que dicen de que algunos casinos tienen contratados a gafes profesionales?
Pues en parte, o mejor dicho, hay casos en los que se tiene contratados a gafes, sí. Otra cosa es que sean gafes. Es decir, hay casinos que tienen gafes porque quizá lo que pretenden es transmitir eso como publicidad, como anuncio, como algo que llama la atención. Sí. Es decir, no vengas a esta mesa de la ruleta porque hay un gafe. Que sean gafes o no, yo ya no lo sé, pero que tienen contratados algunos casinos del mundo a personas que hacen las veces de gafes, es cierto.
Oye, y vamos a entrar en materia. ¿Qué cosas dan supuestamente mala suerte?
Pues hay muchísimas. De hecho, al final hablaremos incluso de una lista, ¿no? De cosas, sin entrar en detalles, de que se supone que dan mala suerte. Son tantas, la verdad, que bueno, pues el que desde luego crea en ello lo tiene muy crudo, ¿eh? Porque prácticamente todo da mala suerte. Pero, por ejemplo, típico, el 13, el número 13. El martes y 13 o viernes y 13, depende de la cultura, ¿no? Anglosajona, por ejemplo, o en España, que sería para ellos el viernes 13, por causas distintas, por cierto, y en nuestro el martes y 13. Los gatos negros, sobre todo que se cruzan, el color amarillo o el verde, según el ámbito, y luego personajes que la verdad es que me cuesta decir los nombres, porque, por ejemplo, uno es César Augusto Pérez.
El que sufre miedo, es decir, todos hemos sufrido mucho el miedo. El miedo es un sentimiento primitivo, fundamental, esencial en el animal humano. Y además yo tengo mucho miedo. Pero hasta ahora he salido casi siempre victorioso del miedo. Menos la última vez que el miedo me produjo pánico y me estrellé con el parapente hace poco tiempo. En lo demás, bueno, pues mal o bien voy viviendo.
Es uno de los personajes que tienen fama de llevar la mala suerte a los demás, no que sí. Ellos la tengan, porque de hecho esta persona que acabamos de oír tiene una carrera profesional alucinante, sí, o sea, sí. Vamos, histórica,
sí, sí,
con
sí.
Lo cual, luego también tenemos, por ejemplo, otro que es un cantante muy afamado, que cuyo nombre es Juan... Se ha entendido,
sí,
¿no?
Sí.
También la escuchábamos al principio, una mujer muy conocida y que además ahora mismo está en candelero y en candelabro también, si queremos decirlo así, que es Isabel. No me atrevo a decirlo.
Nada, no lo digas. Venga, pues.
¿Me atrevo? No. Y luego, por supuesto, está, y esto es terrible porque dicen los que lo conocen, que es una persona entrañable, estupenda, maravillosa, vamos, que alguien que no se merece para nada esta fama, pero que yo creo que es el que podríamos llamar de los varios innombrables, ¿no?
Sí.
Que hay, que se mueven así en los círculos, sobre todo de los medios de comunicación, pues el innombrable por excelencia, por antonomasia. Es un cantante canario que se... Bueno, no voy a decir nada más que su apellido empieza por V. Ya está, yo creo que eso
¿Y si es suficiente.
Sí. Esto es terrible lo que puede ocurrir si se menciona.
Bueno, vamos por partes, los
Oye,
colores.
Pero perdona, Roberto, hay gente que se enfada en serio, ¿eh? Y que se lo toma en serio esto. Si tú en un plató o lo que sea de televisión sueltas ese nombre, puedes montar un lío, aunque no pase nada.
En la redacción ha habido alguna de nuestras componentes que tampoco le gustaba que dijéramos.
Por eso. O sea que...
Venga, los colores, amarillo y verde, has dicho.
Pues sí, el amarillo es típico color de mala suerte en el teatro. En el teatro, porque hay una leyenda que es una leyenda nada más, no es real, no pasó así, que contaba que Molière, el dramaturgo francés, murió representando, él haciendo el propio el protagonista de su propia obra, ¿no? El enfermo imaginario, murió en el escenario vestido de amarillo. Ya digo que es apócrifa, pero se ha extendido, y en principio en el teatro pues a nadie le gusta, ¿no? El llevar el color amarillo. Y el color verde era un color que se consideraba de mala suerte en las carreras de motos, en las motos.
Ah, sí.
Entonces Kawasaki, hace ya muchos años, hace, bueno, décadas, decidió que iba a ganar el mundial de motociclismo con una moto verde.
De hecho, las Kawasaki son verdes, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Es un color además específico, que son 9 partes de amarillo y una de azul. Y ese verde fuerte, tipo un poco lima,
sí.
Con ello lo consiguieron ganar y rompieron el maleficio del verde. Y hoy en día a nadie le da miedo llevar una moto verde, pero hace 50 años no había nadie, ningún piloto que llevase una moto verde en carreras de motos. Por ejemplo, ¿no?
Está bien, está bien. Oye, has dicho también en el teatro que has mencionado antes, se considera que da mala suerte desear precisamente buena suerte.
Sí, todo lo que sea transmitir un intento o un deseo de buena suerte en el teatro, de cualquier tipo, se considera negativo. es como que atrae lo contrario.
Se dice mucha mierda normalmente.
Se dice mucha mierda, se dice cualquier insulto, cualquier cosa negativa.
Break a leg, se dice en el mundo anglosajón.
O el rómpete una pierna, ¿no? El rómpete la pierna, todo lo que sea así negativo y sobre todo, concretamente esta expresión, se utiliza mucho en el teatro. De esto de rómpete una pierna hay muchas explicaciones, porque en numerosos casos pues no se sabe exactamente de dónde salen, de dónde surgen. Dicen que puede ser porque había una parte de las cortinas que eran de madera, y se le llamaba piernas, entonces cuando tenían que mover mucho el cortinaje para salir los actores, y sí, había muchos aplausos y tenían que volver a salir y entrar, claro, y salir, se rompían.
Claro, ah, muy bien, sí, sí.
Entonces esas piernas se rompían y...
O sea, no es un deseo aquí sobre que ninguno de los actores o actrices acabe rompiéndose uno de los huesos.
No, salvo que lo diga a lo mejor un competidor muy directo, ya sabes, claro, eso, pues no, en general solo
Viernes
es...
13, venga.
Viernes 13, viernes 13. Bueno, viernes 13, lo mismo, estamos siempre hablando de conjeturas, ¿eh? Pero se cree que puede tener relación con el día en que fueron quemados en la hoguera los últimos caballeros templarios, Jacques de Molay y los demás, que fue un viernes 13, en el año 1314. De ahí podría venir ese viernes 13 como algo negativo para el mundo, sobre todo anglosajón, aunque esto ocurrió en Francia. Es curioso que en la Marina Británica tiene, bueno, es más supersticiosa quizá que de ningún otro del mundo. Y precisamente por el miedo a ese viernes 13, se cuenta que botaron hace tiempo, ya hace mucho tiempo, un barco que tenía un capitán llamado Viernes, de apellido, Friday, ¿no? El barco también se llamaba así. Lo botaron un viernes 13. Todo lo que pudieron hacer de viernes 13 se hizo a la mar un viernes 13 y nunca más se supo. Con lo cual, en lugar de...
¿Se supo del barco?
Nunca más. Ni del barco, ni de los de tripulación, ni de nadie. Con lo cual, en lugar de reducir ese miedo de los marinos ingleses al viernes 13, pues lo que hicieron fue aumentarlo, ¿no? Esto es lo que se cuenta, es otra de esas leyendas, que bueno, habría que ver cuál es la parte real de ella, o si hay una parte real que a lo mejor luego se aumentó con otras, pero bueno, es lo que se cuenta.
Oye, ¿y martes 13?
El martes, para los romanos, para el mundo latino, era un día un tanto peliagudo, ¿no? El martes no era un buen día, el segundo día, ¿no?, de la semana, vamos a decir, civil. Con lo cual, si ya el martes le sumamos el número 13, que de por sí, posiblemente porque era el que rompía los 12 apóstoles, era un poco como Judas, ¿no? Dicen que viene de ahí. Ese decimotercer personaje, que es el que rompe la perfección, ¿no?, del 12, pues se junta el martes con el 13, entonces pues se convierte en algo mucho más. Pero a diferencia del caso anglosajón, vamos a decir, el martes y 13 nuestro no es una sola cosa, sino que es la unión del martes como día malo en cierta medida y el 13 como también número malo aparte, que hay gente que tiene fobia, tiene hasta nombre, la triskaidecafobia, que es la fobia al número 13. Existe, muy extendida, ¿eh?
Albatros antiguos marinos.
Sí, el albatros también, por ejemplo, es un ave que para los antiguos marinos, ya quizá hoy en día se ha perdido un poco esto, ¿no? Pero tenía una connotación negativa porque se consideraba que encarnaba o representaba a las almas de los marinos muertos, pero no encontrados. Uh-huh. O sea, por ejemplo, que se habían hundido en algún barco que nunca el pecio había sido hallado, ¿no? Y que volvían y tal. Entonces también se consideraba, de suerte pésima, matar a un albatros porque iba a ser uno luego perseguido por esa alma en pena que en el fondo se había incluso dejado sin el sustento de tener el ave para poder moverse.
Madre mía. Oye, ¿los romanos tenían días en Faustos?
Sí, los romanos consideraban que había días que eran pues de mal agüero, o que podían atraer malos presagios, y estos días evitaban, los tenían marcados en el calendario, y evitaban hacer cualquier tipo de cosa importante, por ejemplo, un matrimonio, celebrarlo, un contrato. Un candidato no se iba a presentar a Senado, por ejemplo, en uno de estos días infaustos, y algunos de ellos, por ejemplo, tenían que ver con cuestiones muy curiosas, muy a menudo con oráculos que les decían que algo habían hecho mal, y uno de ellos es las famosas guerras púnicas contra Cartago. Se consideraron una guerra ilegal, una guerra injusta, y se convirtieron los días que se conmemoraba los inicios de aquellas batallas, pues días infaustos en los que, ya digo, nadie, algunos no saldrían ni de casa, y otros no se atrevían, por ejemplo, pues eso, a adquirir una vivienda o a hacer un negocio, firmar un acuerdo, ni, por supuesto, desde luego, hacer un matrimonio.
A ver, que hay varios, rápidamente, dinos, por ejemplo, gato negro.
Sí, el gato negro. O sea, por ejemplo, para hacer un repaso, ¿no? De cosas que se supone que dan mala suerte, ¿no? El gato negro, bueno, puede tener que ver con mil cosas, pero probablemente viene de la Edad Media, de, bueno, ese gato asociado con Lucifer, con los manejos de las brujas. Pero que se te cruce un gato negro, yo de hecho he tenido un gato negro hace muchos años, uh-huh. y yo no tengo sensación de que me diera ninguna mala suerte.
No tienes casa, no tienes coche, no tienes mujer, no tienes nada.
Ahora me van a llevar a la policía, estaba afuera esperándome, pero yo creo que no es por el gato.
Oye, y lo de pasar por debajo de una escalera, porque yo siempre que puedo paso.
Pues yo creo que es por lo siguiente, porque hay muchas... A ver, la mala suerte también, o los dichos que tienen relación con la mala suerte, se basan en alguna experiencia. Lo que pasa es que quizás se extrapolan y se llevan a un extremo que es absurdo. Pero, claro, si pasas por debajo de una escalera de estas que están colocadas, por ejemplo, en la fachada de un edificio, porque están pintando, cambiando una bombilla, cualquier otra cosa, hombre, la probabilidad de que te caiga encima el cubo de pintura o la lámpara o lo que sea es mayor.
Sí, claro.
Entonces, de ahí que de mala suerte. Hay una cosa, por ejemplo, que yo os puedo decir que desde luego da mala suerte, que es dejar algo en el techo de un coche. ¿Por qué? Porque normalmente lo pierdes. Eso es una mala suerte total.
Y romper un espejo, 7 años de mala suerte, se suele decir también.
Sí, también, efectivamente. Hay luego el truco de recogerlo, que si guardarlo en unos paños, lanzarlo no sé dónde. Bueno, pues sí, se supone que es otra de las cosas que dan mala suerte. Bueno, hay un capítulo de la serie House, ¿la recordáis? La del médico.
Sí.
En el que el protagonista coge un espejo enorme y lo lanza contra la bañera y lo destruye. Y la verdad es que no tuvieron mala suerte, les fue muy bien en la serie, ¿no? O sea que, en fin. Luego, cosas, por ejemplo, que tenemos, digo que se supone, pues derramar la sal, aquello de que si se cae hay que echarlo para atrás, un poco más de sal, ¿no? Abrir un paraguas en casa. Yo una vez le gasté una broma a un amigo, que le llené de papelitos tipo confeti un paraguas,
¿sí?
Y él, no sé por qué, lo abrió en su casa. Yo pensaba que al menos lo hiciera en la calle. Y se le llenó toda la casa de papeles, le dio mala suerte, ¿ves? O sea, por ejemplo, dejar el pan boca abajo, romper fotos. Esto debe venir de aquello de que robaban el alma, ¿no? Con la foto.
Sí,
bueno,
yo lo del pan boca abajo lo ves, no me gusta nada. O sea, no creo que dé mala suerte, pero cuando lo veo siempre le doy la vuelta.
No, pues a mí es que me lo como y ya está. No tiene que estar ni boca abajo ni boca arriba. Los peces, hay muchas personas que les da mala sensación los peces. Sí. Levantarse con el pie izquierdo, es otro de los clásicos, ¿no? Con el pie derecho. Bueno, no sé, yo tampoco me fijo con qué pie me levanto, pero vamos.
Yo no me levanto.
Y yo creo que al final la superstición es verdad mejor. Estás ahora mismo en la cama como Blomov, el personaje aquel de la literatura rusa, que no se levantaba de la cama ni para... y luego, digo, la superstición, pues la verdad es que es absurda. O sea, yo creo que hay que intentar evitarlo. Y sobre todo otra cosa, uvas de fin de año. Tradición que empieza en 1909 porque hay un excedente de uvas. O sea que tampoco espere nadie, ahora por el contrario, que le dé buena suerte.
Yo hace un año me recuerdo que habíamos tenido muchas fatalidades y entonces hicimos lo de las 12 uvas, las lentejas que se hacen en Italia, lo de la echar algo dorado, vamos, pues la medalla de la Virgen ahí en el cava. Hicimos todo. El siguiente año fue más o menos por el estilo. Eso cambió mucho, o sea que...
Ah, pues a lo mejor es que iba a ser muy malo.
A lo mejor
malo,
es que sí puede ser también.
Claro, no sabes.
En fin, la semana que viene más zurdadas, David.
Muy bien, pues
gracias.
La semana que viene más zurdadas.
Chao.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Con el objetivo de poner en contacto a usuarios y a profesores más cualificados para llevar a cabo clases particulares online, nace ClassGap. Es la plataforma más avanzada de clases virtuales donde el alumno es quien decide cuándo y con qué profesor realizará la clase particular de la materia que precise. Desde idiomas con profesores nativos de todo el mundo hasta matemáticas, programación, oposiciones o diseño, su aula virtual permite dar clases de cualquier materia con todos los recursos educativos a un clic. Bueno, vamos a hablar con Albert Clement, que es fundador de ClassGap. Albert, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Esto nace, pues, como una idea de estas que estamos últimamente hablando todos de emprendimiento, o porque te diste cuenta que justo era una necesidad que tú habías tenido y entonces dijiste, pues ya está, la creo yo y a partir de ahí, ¿qué empieza a funcionar?
En efecto, tal y como comentas, todo partió por eso de una idea ya hace unos años, en 2007, creamos el portal tusclasesparticulares.com, que actualmente es el portal líder aquí en España para encontrar profesor particular. Hemos ayudado a más de 1 millón de alumnos durante esta etapa a encontrar su formador ideal. Y hace unos meses le empezamos a dar una vuelta en referencia a cómo las nuevas tecnologías podían ayudar a aquellas personas que incluso no estaban en grandes capitales o debido a su presupuesto o a su falta de tiempo tenía unas necesidades más concretas, y de allí nació ClassGap, de utilizar estas nuevas tecnologías.
Tecnologías que surgen, me imagino que de la cabeza de una persona, en este caso de Albert Clemente, pero ayudado de un equipo que va orientado hacia eso, ¿no? Porque uno no puede tener todo el conocimiento para llegar donde quiere llegar, ¿no?
Nada, es tal y como dices. Actualmente sin un equipo humano que apoye y que aporte es imposible. Es cierto que en su momento creé el portal original, tus clases particulares, pero ahora sin el equipo humano de 8 personas que formamos la empresa no hubiera sido posible el lanzar este proyecto.
¿Cómo funciona? Para que nos esté escuchando ahora mismo y diga, jo, pues mira, esto me puede resolver a mí el problema porque me tengo que preparar, pues hablábamos unas oposiciones o estás preparando también algún tipo de examen. ¿Qué tiene que hacer? ¿Descargársela? Correcto. Y a partir de ahí, ¿cómo funciona?
Mira, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es acceder a la web classgap.com. Está escrito en inglés, significa espacio entre clases, y lo único que tiene que elegir es qué materia, qué tipo de profesor está necesitando. Pongamos que, por ejemplo, quiere prepararse para una preparación para un examen de inglés o quiere superar unas pruebas de matemáticas, pues introduce qué es lo que está buscando y le aparecerán toda una serie de profesores cualificados. La gran mayoría son licenciados, diplomados, nativos de otros países, y podrá elegir en función de su horario o de su criterio, su límite económico que quiere pagar, podrá elegir entre un gran abanico de profesores cualificados. Lo único que es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es realizar un pago. Este pago además está gestionado por nosotros, en cuanto a que si recibe algún tipo, tiene algún tipo de problema que le impide no realizar la clase porque le sale un problema a última hora, o incluso no está satisfecho con la clase recibida, ClassGap se hace cargo y devuelve el dinero. En este sentido, garantizamos totalmente la seguridad del alumno.
Últimamente, en los últimos años, se ha puesto, bueno, pues muy en boga, ¿no? De moda, pero también por necesidad y porque la gente aprende de otra forma distinta el aprender online, el aprender a través de videoconferencia o a través de textos que se sugieren o que se dotan a través de la red. En ese sentido, la experiencia de lo que habéis ido viendo que se ha ido haciendo en los últimos años y cómo os manejáis vosotros ahora mismo, ¿qué recorrido ha tenido? ¿Qué enseñanza os ha dado?
En los últimos años, tal como dices, el crecimiento ha sido muy grande. Hemos percibido que en el último año el crecimiento, al menos en España, ha sido de más del 46% en lo que se refiere a clases realizadas online, clases particulares. Y lo que hemos detectado es que hoy en día ya no vale solo con poder ofrecer una herramienta de videoconferencia, como por ejemplo puede ser un Skype, sino que cada vez el sector formativo precisa de herramientas más específicas. En este sentido, ClassGap hemos intentado completar todas las necesidades y ofrecemos desde una pizarra virtual hasta un editor de textos colaborativo, compartición de pantalla para realizar formación, por ejemplo, de herramientas de ofimática, programación. Y al final el objetivo es claro, el objetivo es intentar llevar al modelo online todas las características que puedes realizar hoy en día en una clase con una persona justo delante tuyo. El objetivo es conseguir la misma experiencia, pero desde casa, sin tener que desplazarte.
¿Cuál suele ser la materia que más se demanda para el aprendizaje o para estas clases?
Están bastante igualadas, hay dos, inglés y matemáticas, vale, por diferentes motivos. Idiomas, porque aquí en España también es una... La enseñanza del inglés es algo muy importante, pero matemáticas también, no solo a nivel primaria y secundaria, sino también a nivel universitario. Vemos muchos estudiantes de universidad que para prepararse para algunas pruebas y demás precisan de licenciados, por ejemplo, que les den apoyo en ciertas etapas.
En tu opinión, empresas como la tuya, servicios como el que dais en ClassGap, y otros muchos que hay por ahí distintos, o algunos que se pueden incluso hasta solapar o ser parecidos, ¿van a cambiar la forma de estudiar de la gente en los próximos años? Quiero decir, ¿cambiar sustancialmente?
Sí, por supuesto. De hecho, la formación se está empezando a transformar totalmente. Es algo, el tema de la formación one-to-one, la formación de clases, en este caso particulares, es algo que da una potencia mayor en el aprendizaje, ya que tienes directamente un formador que está solo ayudándote a ti, y además la globalización va a ayudar a, por ejemplo, en el caso de la enseñanza de los idiomas, a que pueda ser mucho más económico. Piensa, por ejemplo, que con ClassGap es posible ahora que un americano contrate a un profesor español que desde aquí pueda ofrecer clases, por ejemplo, pongamos a 10 o 12 euros hora, cuando en Estados Unidos la media de ese coste de esa clase sería entre 30 y 40 euros la hora. Lo mismo nos pasa con alguien de aquí que quiera, por ejemplo, aprender chino. ClassGap le permite contratar a una persona que está conectada desde China y, naturalmente, con el cambio del nivel adquisitivo, puedes llegar a contratar clases, pongamos, por 6, 8 euros la hora.
Y esto, en cuestión de tiempo, me refiero tanto tiempo de duración de las clases hasta también tiempo en cualquier hora del día o de la noche.
Correcto, sí. Por supuesto, aquí cada profesor tiene su propia disponibilidad. Por lo tanto, si quieres contratar, en este caso, por ejemplo, a una persona que está viviendo en la China, será difícil que puedas coincidir en determinadas horas tuyas. Lo que sí que es cierto es que tenemos profesores ya casi por todo el mundo y es muy sencillo encontrar siempre profesores a cualquier hora. No obstante, por supuesto, hay profesores que deciden, por ejemplo, complementar su trabajo en la escuela, su trabajo de investigación o su trabajo en cualquier empresa, dando formación. Y esto solo, por ejemplo, dan clases por las tardes. Pero esto ya depende de cada profesor.
Pues quien esté necesitado, le recomendamos que utilice esta web, ClassGap, ClassGap. ClassGap. Albert Climent es fundador de ClassGap, que gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Y buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya está aquí con nosotros Carlos Salas para hablarnos de la economía contada con sencillez. Además, hoy economía basada en lo digital, como no puede ser de vez en cuando de otra forma en este mundo cada vez más electrónico. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Sí, es verdad que...
Digital no de dedo, sino sí. Digital de moderno, de electrónico, ¿no?
Yo creo que de las dos cosas.
Bueno, de las dos
ahora,
cosas.
Ahora los teléfonos móviles ya no tienen aquellos teclados. Tú sabes que yo tengo el dedo izquierdo mal... Y no dopo el
pulgar.
El pulgar. Porque tuve de tanto apretar un teclado físico, sí. Si no puedo doblarlo bien.
¿En serio lo dices?
Sí, sí, sí.
Te mira. Tuvieron esclavizado dándole al enter.
O sea, claro. Que según Darwin, habrá dentro de 15 generaciones, tus descendientes tendrán el dedo este. Sí.
Bueno, ya se decía, cuando los chavales empezaron a utilizar la BlackBerry en su día, se decía que había un síndrome ya de tendinitis, sí. Y deformación del pulgar. Sí,
pues
sí.
Lo has mencionado, porque era una BlackBerry y me causó una tendinitis.
Así, ¿eh? Sí. Vaya.
Entonces, el teléfono móvil ha pasado de ser una cosa con un tamaño muy grande en los años 90,
¿sí?
Y luego ¿os acordáis que se convirtieron en cosas muy pequeñas? Sí, incluso sí, sí. Había algunos que parecían cucarachas, ¿no?
Presumíamos de cuanto más pequeño era mejor.
Sí, sí, sí. Y luego ha pasado lo contrario, desde que empezaron a salir los teléfonos inteligentes, la gente quiere ver cosas en la pantalla del móvil, quiere claro. Ver desde noticias, quiere consumir más cosas. Y una de las cosas que está consumiendo ahora muchísimo la gente son vídeos.
Y no quiere además de eso que es verdad, y además no quiere que vean que tienen presbicia, según van pasando sí. Los años, y que achinan los ojos sí. Demasiado.
Y tienes que echarlo así para atrás.
Y tienes que echar un poco sí, para... Sí.
Pues está volviendo, los teléfonos que conocíamos desde hace unos años se están sí. Haciendo cada vez más grandes y eso se verá, se ven en las navidades, ¿no?
Sí.
Que las pantallas son más grandes. Y se han creado un término que se llama phablet, que phablet. Es la mezcla de teléfono, de phone en inglés, y tableta, ¿no? Y realmente es como una tableta pequeña de 5 pulgadas a 6 pulgadas sí. O un teléfono inteligente grande.
Uh-huh.
¿Y qué ventaja tiene? Pues que puedes ver muy bien fotos, puedes ver vídeos
sí.
y hay gente que...
Puedes leer libros.
Sí, puedes leer libros. Yo no tengo un phablet, tengo un teléfono inteligente normal y corriente, una pantalla normal... Y yo he leído libros en el metro y la gente me dice, ¿pero puedes? Yo, sí, porque puedes ampliar
el ampliando. Mira, el mío es de 5,2, claro. Los hay más grandes y aquí leo libros perfectamente.
Claro, puedes leerlo perfectamente. Además, si para la
ventaja.
Gente con presbicia sí. Puedes aumentar el cuerpo de letra lo que te la
efectivamente, además tiene una ventaja y es que cada vez más la gente está yendo a tamaños un poco más grandes, cercanos a 6 pulgadas,
para así no tenerse que comprarse una tableta. Y tienes el dos en uno, ¿no?
Sí, eso es, eso es. Yo creo que ahí está la clave, que mucha gente se ha dado cuenta y dice, oye, no me puedo gastar dinero en un teléfono inteligente que me vale 500, 400, 600 y en una tableta que vale 300 o 400 y haces el cambio medio. Pero fíjate tú que la tendencia, si ponemos a la familia norteamericana media como modelo, digo como modelo porque son los más tecnológicos, siempre van por delante, ya están conectados a todos, ¿no? O sea, ya hay teléfonos inteligentes, tabletas, phablets, sí, pero además tienen televisores conectados a internet, que es uh-huh. lo último, las Smart TV.
Sí.
Y ahora yo reconozco que me compré hace poco una por presión popular, es decir, la familia.
¿Qué
Y entonces está conectada a internet y puedo ver vídeos de YouTube. A mí me gusta mucho ver vídeos de cómo hablar en público, porque doy clases en escuelas de negocios y entonces me encanta ver vídeos de estos de cómo hace la gente. Y lo ves como una calidad.
Verás poco de políticos españoles, entonces.
A no ser que sea para saber lo que no hay que hacer.
Más bien de consultores, ¿no?
Pero puedes ver películas, trailers, documentales a través de internet. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que las familias están, ya he dicho familia americana, pero una familia española ya tiene un teléfono inteligente, tiene la tablet, tiene el laptop, tiene el PC y aparte tienen ya...
Traducimos el laptop, el ordenador portátil.
Sí, el portátil. Y luego tiene además el televisor inteligente con conexión a internet.
Te voy a decir que no me extrañaría nada que todo esto haya evolucionado tan rápidamente. Recuerdo una imagen que vi hace no mucho, que era la típica familia americana, donde estaban todos en el salón viéndola, pero no la televisión, sino cada uno
lo suyo, tablet, ¿no?
No sé sí. qué. Claro, entonces yo creo que han hecho para que al final por lo menos digan, no, venga, vamos a ver de internet lo que queráis, pero la tele, todos juntos, ¿no?
Tú sabes que además hay un fenómeno, ahora estudiado sociológicamente por la gente del mundo del marketing, que es la segunda pantalla. Y es algo tan sencillo como que vemos partidos de fútbol, programas de televisión y entretenimiento con una tableta o un teléfono móvil en la mano, y mientras estamos viendo el partido o el programa, ¿qué está haciendo la gente? Tuitea, lo mete en Facebook, comenta y chatea y comenta cosas que está viendo en televisión, y por eso se llama que estamos teniendo ahora el fenómeno de la segunda pantalla.
¿No?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, más o menos lo que mucha gente imagina, cada vez se está consumiendo más vídeo, uh-huh. por eso hay teléfonos inteligentes cada vez más potentes que te lo dan con mucha calidad, y además las compañías telefónicas están sirviéndote más datos con menor precio. En la compañía que yo tengo, pues me duplicaron la capacidad de 1 giga a 2, es decir, que puedo descargarme vídeos.
Veo que es la misma que la mía.
Pero hay otras que ya te dan 4 gigas, es decir,
y 5 el otro día ya, y hay una que ha anunciado 5 ya.
Claro, porque es un reclamo, entonces al final se dan cuenta de que si tú le das a la persona la posibilidad de, primero, que va a tener un teléfono muy bueno, segundo, que sin pagar más va a poder ver vídeos de altísima calidad. Y esa es la tendencia, que la gente está viendo muchos vídeos.
Y no solo eso, porque cuántas, me imagino que a los tres, a Roberto ya sé que sí, pero a ti me imagino que también, Carlos, ¿cuántos vídeos nos mandan por WhatsApp? Vídeos graciosos, vídeos virales, al día, ¿qué dices? Es que si me lo descargo y lo veo y no tengo una wifi, claro, voy a consumir.
Sí.
Si se sube, como se está subiendo la capacidad de nuestras cuentas de tal, pues al final veremos los vídeos que eso nos manden tranquilamente sin tener que preocuparnos.
Hombre,
¿no?
Voy a decir, yo el año pasado, en estas fechas, en Panticosa, típico de, ¿cómo se llama? La jornada de la Premier, que en Navidad hay un montón de
Boxing
partidos.
Day.
El Boxing Day, pues yo cogí, estando allí, que no tengo wifi ni nada, me puse a ver, y al tercer partido se anuló. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y llamé y me dijeron, ¿quiere usted contratar adicionalmente?
Claro,
y dije, ¿cómo?
Claro, es el truco. Pero claro, como la gente no puede hacer ese gasto, todo el mundo iba buscando redes wifi, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué han hecho las compañías? Pues como un reclamo para que te hagas de ellas, pues te ofrecen cada vez más datos. ¿Qué significa? Que la gente se está bajando mucho vídeo. ¿Qué es lo que está pasando también? Que se está consumiendo mucho programas y series y películas a través de internet, pero de webs tipo Wacky. En Estados Unidos son Netflix, uh-huh. que dicen que van a venir a Europa.
Televisión a la carta, ¿no?
Televisión a la carta, eso es lo que está haciendo en Estados
Movistar,
Unidos.
Movistar, yo creo que está ya apostando por ello, porque tiene un montón de canales ahí en eso.
Claro, ahí es lo que, exacto, tanto Movistar como muchos están apostando por la televisión digital, es decir, que tú puedas consumirlo a través de una tablet, tu PC o incluso tu móvil, y puedas ver vídeos, series, pagando o pagando una tarifa plana, pero en Estados Unidos ya hay más suscriptores a las televisiones y estos canales digitales,
¿sí?,
que los viejos canales por cables tipo Canal Plus, ¿os acordáis?
Sí, sí,
los
sí, años sí, sí.
90,
¿qué será de aquello?
Entonces,
no, pero también en España se ve, si tú te fijas las audiencias de las televisiones generalistas de hoy en día y las de hace 10 años... Y no miramos el share, sí, que es tramposo, porque sí, el share, al fin y al cabo, da igual que lo vean 100.000 o lo vean 100 millones, porque el porcentaje es el porcentaje. Es verdad que ya no se ven programas que sigan 12 millones de espectadores, 8 millones de espectadores. La cosa ha bajado mucho porque sí, hemos derivado el uso, ¿no?
Claro. Y bueno, y además, de aquí a los próximos años, la venta de PCs al año creo que son 300 millones, que se ha estancado, pero es una cifra brutal. O sea, vender 300 millones de PCs, eso es brutal. Lo que sí va a aumentar es, ahora se venden creo que 1.000 millones de teléfonos móviles al año, uh-huh, pero dentro de 4 o 5 años lo que se van a vender es 1.500 millones de phablets, de estos teléfonos.
Sí.
Bien,
de hecho, yo creo que estas navidades ya sé de unas cuantas que van a caer. Sí.
Yo creo que en navidades la gente lo está pidiendo, porque yo voy en el metro es un laboratorio de ensayo estupendo en las, sí, grandes ciudades, quienes lo tienen, no los autobuses. ¿Y qué es lo que ves? Pues que lo que ves es que la gente tiene teléfonos cada vez más grandes, con unas pantallas gigantescas.
Digo que esto, ¿sabes?, puede llegar a transformar tanto, porque nos damos muchas veces cuenta que cualquier pequeño invento cambia, que al final acaban cambiando hasta el tamaño del bolsillo del pantalón. Digo, porque es que antes del móvil, o casi todo lo llevamos en la parte de adelante, sí, o atrás, y sí, no se te dobla. Pero ahora ya esto es, o te buscas ante una riñonera, una cosa esta que queda un poco antiguo, ¿sabes? O o tienes que llevar la chaqueta.
No, o llevas unos pantalones de vestir.
Bueno, sí, sí, algo ahí como...
No te extrañe, porque acuérdate que se diseñaron muchas americanas o incluso cazadoras para meter los teléfonos móviles, pero sí, eran bolsillos pequeños y tenían, sí, su pequeña cerradura, su botonadura.
Claro, pero eso era antes de los smartphones.
Claro, ahora son tan grandes que ya rompes el bolsillo y ahora se estarán diseñando pues los nuevos, que son muchísimo más grandes. Luego, una cosa que está pasando también es que la gente mayor de 50 años consume mucha televisión y sobre todo ve muchas noticias a través de la televisión, y la gente joven está viendo las noticias a través de las tabletas, los teléfonos móviles o de los...
Y mucha radio también.
Y mucha radio también. Se está consumiendo muchos podcasts también.
Sí.
Y a través se bajan aplicaciones. Bueno, yo tengo la vuestra, tengo la bajo, la aplicación de la noche,
Cope,
la Cope.
Tiempo de juego.
Y,
¿cómo te crees que me escucha mis amigos, mi familia, cuando creen que hay algo interesante que escucharle a...
Que son las 4 horas.
¿Eh? No, porque a mí la gente me dice... sé que sigues en la radio, pero te he perdido la pista. ¿Dónde estás? Pues con Roberto Pablo de 2 a 6 de la mañana. Ahí, le digo, no, ahí no. No trasnoches, duerme, descansa, que tienes que trabajar. Pero si quieres, sí, tienes el podcast. Y me consta que se lo bajan.
Y otra cosa que yo creo que va a crecer muchísimo es el mercado de... Tengo que decirlo en inglés, porque yo creo que no hay una palabra en español, que son los wearables, que son las cosas
les han
disponibles.
Les han puesto el nombre de los llevables.
Sí, los llevables.
Sí.
Yo, fíjate tú que le he puesto ponible, porque cuando escucho a mi mujer hablando de ropa o a las... Y hablan, esto es muy ponible.
Sí, y entonces, me gusta más ponible. Sí,
sí, ponible. Sí. Y llevables, son cosas llevables, ponibles, sí, y son pues pulseras o relojes que no solamente dan la hora, sino están conectados a internet, puedes recibir correos electrónicos.
Nos hacen un análisis casi corporal de nuestra salud.
Sí, también. Incluso del sueño. Incluso del sueño. Sí.
Entonces, todo esto también parece que es un mercado en alza. Y luego, el mundo que está en alza también enorme, que es el mundo de las aplicaciones. Eso lo veremos todos los que tenemos teléfonos móviles inteligentes, que nos vamos bajando aplicación del tiempo. Otra para chatear, otra los WhatsApp, el Line, y sobre todo las de mensajería son las más descargadas, pero también pues hay del tiempo o de tu banco, todo lo que son aplicaciones. Mucha gente está viendo en eso un negocio. Realmente habría que decirles, mira, de cada 50 o 100 aplicaciones triunfa una.
Sí, claro.
El resto no tiene mucho éxito.
Una, y porque da algo diferente, original o que es muy práctica. Sí. Que hay que mirar eso también.
Y tiene la ventaja, bueno, incluso hay webs que te dicen, diseñate tu propia aplicación. Y era como hace 20 años, que cuando querías montar una web tenías que contratar a un webmaster.
Sí.
Así que no sabías si era un hombre o un robot. Hasta que alguna vez me dijeron, no, es una persona. Ah, vale.
¿Y cuántas veces hemos oído, perdona Carlos, eso también de pues las empresas del futuro? Que hoy en día la tecnología hace que la empresa que parecía del futuro, justo en 2 días, ya no tenga, pues decías tú, lo de crear una web, que sigue habiendo empresas, pero que hoy en día hay mucha gente ya que casi se la crea ya sola.
Claro.
O sea, porque tienes además tutoriales en internet para hacerlo.
Exacto, o sea, igual que arreglas el coche ahora con un tutorial en internet, que, oye, la electrónica ha fallado el coche, o se ha desconfigurado la radio, dice, espérate, entras en internet y dice, ¿cómo reconfigurar radio de tal coche? Dicen, meta esta clave, haga esto, y dice, ya sí, se arregla el coche. Lo mismo está pasando con...
Por no hablar de webs de muchísimo éxito, se me está ocurriendo una que no tienen prácticamente a nadie detrás y que son de las más seguidas en nuestro país, por ejemplo, e Informan al Minuto, que de esas también hay.
Sí, y también el... sí, hay muchas webs, sí, bueno, en lainformación.com y muchas que están teniendo ahora... Yo creo que una de las ventajas de las aplicaciones es que además tú te puedes seleccionar el tipo de noticia que quieres, ¿no? Ya si quieres deportiva o política. Y, por cierto, una de las cosas que sí está aumentando que quería comentaros es el comercio electrónico. ¿Os acordáis
muchísimo
que hace 10 años nadie compraba? Oye, mira, no sé si... Es que meter eso de la tarjeta y las claves...
Yo lo hablaba ayer con Lardón, que decía que yo soy muy...
Sí, Roberto todavía es de los años 90.
Poco promiscuo.
Sí. Yo compro muchísimo. Bueno, compro. Yo no compro muchísimo en general, pero muchísimo de lo que compro, de lo poco que compro, compro por internet.
Fíjate que anteayer, quería comprar un par de libros y entré en una web que se llama Iberlibro, y son libros de segunda mano.
Sí, muy buena además la
web. Conseguí los dos libros en una librería de segunda mano que estaba al lado de mi casa, con lo cual me fui directamente con el coche, llamé por teléfono, me los reservaron y, bueno, el precio era bajísimo, pero luego quería comprar otros libros que eran más caros y entré en Iberlibro también, pero los encontré en Tennessee, Estados Unidos. Y he comprado unos libros que me llegarán en 2 o 3 semanas. No tengo prisa. A un precio que valía $1 cada libro. Porque en Estados Unidos los libros de segunda mano son no baratos, baratos.
Pero yo tengo una experiencia a ese respecto. Yo me compré, no sé, 7, 8 muy buenos libros de deporte norteamericano. Además, venían cada uno a través de una web, venían cada uno de una punta de los Estados Unidos, y de repente me llegó la notificación de correos a casa, fui a buscarlo y fue muy gracioso porque me encontré una bolsa tipo Papá Noel grapada por arriba, transparente y con todos los libros perfectamente. La bolsa era bolsa dura de plástico, perfectamente metidos dentro, y me la cogí al hombro, me la llevé a casa, tuve que utilizar las tijeras de cocina para poder podar aquella bolsa. Y no recuerdo, pero por menos de $20 tuvo 8 libros fantásticos.
Pero digo, cuesta más casi el transporte al final que el libro, ¿no?
3 euros el transporte, $1, o sea, 1 euro, ponle tú el libro, me costó.
Yo, de todas maneras, al final sigo con los tutoriales. El otro día discutí con la parienta y puse, ¿cómo arreglar una situación como la que estoy viendo? Entonces venía el tutorial. Lo primero que tiene que hacer usted es solucionado todo.
Y sobre todo, bueno, ya para terminar, Google se está merendando el mundo. O sea, no solamente es dueño de YouTube, sino los ingresos para este año de Google pueden rondar los $70 mil millones. En euros creo que son $55 mil millones, y sigue. Eso sí que es brutal.
¿Y no hemos sido capaces de meter la nariz ahí, Carlos?
No, y además yo creo que debería de compartir sus beneficios.
Y pagar impuestos.
Y pagar más impuestos, pero los medios de comunicación estamos dotando de contenido a Google. Es verdad que Google los posiciona, nos hace un gran servicio, pero los medios de comunicación damos contenido y quien se está llevando la gran tarta publicitaria es Google, y ahí tendría que hacer algo para repartirlo.
En fin, presente y proyección a futuro a corto plazo de lo que va a ser nuestro mundo digital. Hoy en La Economía Contada con Sencillez, como siempre, con Carlos Salas. Carlos, hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo, Carlos.
Gracias.
I couldn't ask for another.
noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.